Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante, el programa número 25 de nuestra segunda temporada aquí en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, todos los martes de 1 a 2 del mediodía y de 10 a 11 de la noche a través del 102.5 de la FM o a cualquier hora del día, de la tarde o de la noche en nuestra dirección de podcast radio.upv.es. Así que también puedes encontrarnos en nuestros perfiles de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Así que lo que te decimos siempre, búscanos, escúchanos y compártenos. Saludamos ya al equipo habitual del programa, con Sari Zorio en el control técnico y a este lado del cristal, Miquel Tello. Hola, ¿qué tal?
Uy, uy. Desprevenido.
Nunca se sabe a quién se va a presentar primero. ¿Qué tal?
Todo muy bien, muy bien.
Albert Ferrer, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué serios estáis hoy, esta mañana?
Sí, bueno, como siempre.
Es lo que se puede estar.
Es que somos así, tenemos una mala racha. Recibe también los saludos de quien te habla, Héctor Gómez. Todos ya dispuestos a ofrecerte una hora de cine en la radio. Una hora de cine si nos dejan los micros. Antes de empezar con la presentación de los contenidos del programa, te recuerdo que esta semana vuelve el concurso de Cine El Atalante con Aragón Cinema. Lo podemos celebrar aquí con gran alegría.
Celebremos.
Sorteamos dos entradas para ir gratis a los cines Aragón. ¿Qué hay que hacer? Pues es muy sencillo. Tienes que acudir a nuestros perfiles de RRSS, Facebook, Twitter, Instagram, buscar allí la publicación en la que anunciamos el concurso y compartirla, darle like, enseñársela a tus amigos, a tus padres, a tu familia,
hacer una foto,
a los vecinos y lo que se te ocurra. Si haces eso, pues este fin de semana haremos un sorteito ante notario y puedes ser el agraciado o agraciada para llevarte dos entradas para Aragó Cinema. Presentamos ya los contenidos del programa de hoy. Hoy vamos a empezar hablando de un fanzine muy especial que se llama 2000 Maníacos, a raíz de un corto documental que hemos podido ver en el festival que acaba de terminar, Docs Valencia. Después haremos nuestras críticas habituales, dos películas, vamos a hablar de Paraíso, el nuevo film de Andrei Konchalovsky, y también de Déjame salir, esta película de la que todo el mundo habla, dirigida por Jordan Peele. Y vamos a dedicar la segunda parte del programa a hablar del Festival de Cannes, que ya sabéis que ha empezado la pasada semana. Vamos a hablar de cositas que han pasado. Algunas interesantes, otras pues
no tanto.
Y sobre todo vamos a reflexionar sobre esta polémica que ha habido con el tema de Netflix, el tema de las plataformas.
Spoiler alert.
Pero bueno, es para que la gente se vaya enganchando desde ya. Será en apenas unos segundos, pero primero vamos a repasar, no sé a quién le apetece hacer hoy, la agenda cultural.
Según el guión le apetece a Albert.
Venga, Albert, háblanos de la programación gratuita de la universidad esta semana.
De gratuita nada, son 5 pavos.
No digas eso, que luego no vendrán.
Bien, en el Colegio Mayor Rector Peset, esta misma tarde, Only God Forgives, solo Dios perdona, del pequeño Nicolás. Dentro del ciclo Radiografía de la Violencia, Colegio Mayor Rector Peset, a las 6 esta tarde.
Para vender esta película, más que los 5 pavos, tienes que decir que la presentamos tú y yo.
Exactamente.
Y Ryan Gosling. He venido vestido como Ryan Gosling en Solo Dios Perdona, salvando las infinitas distancias. Pero...
Y la variedad gestual en el rostro.
Sí, sí. ¿Esta película te gusta, Ryan Gosling? Sí, vale, ven a verla. Esta tenemos ahí sobredosis de Ryan Gosling para toda la película. Y 2 días después, en el jueves, en el 25 de mayo, a las 6, en el Palau de Cervero, en colaboración con el Instituto de Medicina y Ciencia López Piñero, vamos a poner Una pastelería en Tokio, de un nombre que no voy a pronunciar ahora mismo, pero que es muy buena porque yo sí que la he visto dentro del ciclo Alimentación y Cultura.
El nombre no es tan difícil, ¿eh? Te podrías atrever.
Me podría atrever. Es Naomi Kawase.
Así es.
Perfecto. ¿Lo he hecho bien?
Muy buena directora, ¿eh? Muy interesante.
No tengo el placer.
Pues nada, todo esto para esta semana, pero lo primero es empezar ya el programa, así que, como siempre te decimos, ponte cómodo, relájate, sube el volumen de tu reproductor, porque aquí empieza, con todos los problemas técnicos del mundo, en UPV Radio, Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio. From boy back.
my night before. I said, yeah, baby, don't play around. Yeah, baby, sing a song. Now you're 17.
Bueno, pues ya estamos aquí petardeando un poquito.
Con todo el groove del mundo.
Con todo el groove del mundo. Vamos a hablar, como decía Sector, del fanzine 2000 Maníacos. ¿Por qué esta canción? Para empezar, es de la banda sonora. Y es
que tenemos que siempre justificar.
Siempre, es justo y necesario.
Es el proceso mental que ha llevado a esta pieza musical, ¿no?
Es simple, pero es simple. Muy recomendable.
Es lo más interesante del programa, de siempre, hecho, es cómo llegamos a...
Sí. Pues es uno de los temas de la banda sonora del Vengador Tóxico. Tiene mucho que ver con... Claro, tiene mucho que ver con el fanzine del que vamos a hablar, que se llama 2000 Maníacos, y es un fanzine que se centra en el cine de terror, serie B, porno, de... Bueno, Allende los Mares, ¿no? Sí, ese porno trash, bueno, todos los subgéneros, el underground del cine, ¿no? Vamos a hablar de este fanzine a raíz de, como decías, Sector, del estreno del documental 2000 Maníacos, 25 años de serie B, que lo dirige el propio director del fanzine, Manolo Valencia, que se estrenó en el Docs Valencia en esta última edición, bueno, última y primera edición del Docs Valencia.
Esperemos que no última.
Todas, alfa y omega, ¿no?
Todas ellas. Exactamente. Esperemos que no última. Y sí, como decimos, es el docu, un corto documental que hizo el propio director del fanzine. Tirando de Verkami, ¿no? Tirando de crowdfunding, consiguió 7.600 euros. Pero, bueno, pretendía conseguir 6.500 y al final se llevó 1.000 eurillos más. Y pudo hacer este docu súper interesante sobre este fanzine, ¿no? Es una especie de rareza en la historia de los fanzines. Ya la palabra fanzine a día de hoy es como una rareza en sí misma, ¿no? Porque prácticamente no existen, lógicamente, es decir, es todo digital y demás. Pero bueno, hace 20 años este señor...
Explica para un millennial.
Para un millennial, ¿qué es un fanzine? Pues un fanzine es una revista, lógicamente, de cine, lo que viene siendo papel, una cuatricomía, A4, ¿vale? Y de normal suelen ser en blanco y negro porque no hay pasta para meterle color, pero bueno, igual tienes suerte y te llevas 4 páginas a color o 5, ¿no? Sobre todo las páginas con las fotos.
Por el mismo precio.
Por el mismo precio. Sí, viene siendo lo que es un aparato para nostálgicos, un objeto de coleccionista que... que tiene tirada limitada, pero que tiene tirada, ¿no? Y como decíamos, es un fanzine, ya como, la palabra fanzine es como bastante curiosa en sí misma, pero es uno de los primeros fanzines de terror y de cultura underground, etcétera, que se hicieron no solo en esta ciudad, sino en este país. Y que además tiene adeptos around the world, es decir, en el docu además podíamos ver a gente como Alex de la Iglesia, como Segura, bueno, Jordi Costa, Sandra V, Fausto Fernández, Balagueró, Plaza, etcétera, ¿no? Es decir, participa mucha gente conocedora de este fanzine, seguidora del fanzine, y que, como decimos, lo creó o salió de la mente de este tipejo, de este Manuel Valencia, que empezó a estudiar económicas, como dice en el documental, pero que a los 2 años se salió y dijo que la gente era muy aburrida y que él lo que quería era irse a festivales, guarretes, a sitches y tal, y pasárselo pipa y ver las pelis que en definitiva le gustaban, ¿no?
Qué pena que no haya carrera de eso.
Vaya, sería maravilloso.
Hay bastantes carreras de eso.
Sí, carreras truncadas. Pero sí que es verdad que, si queréis, para ilustrarnos un poquito mejor, en el documental, además de gente ilustrísima como Alex de la Iglesia, como decíamos, Segura y compañía, aparece uno de los personajes más importantes en la historia de este fanzine, que es la madre de Manuel Valencia, la señora Sagrario Valencia.
La creadora del creador del fanzine.
La creadora del creador. Es como una especie de Chuslan Preave a la valenciana, ¿no? Me hace muchísima gracia. Y no he podido evitar poner un corte en el que ella misma nos explica, ¿no?, cómo nace este fanzine.
Viva Franco, que yo iba a decir viva Franco. Dos mil. ¡Oh, que te como! Maníacos. Siempre setas. ¡Ay, miradlo, que lo veis bien! Bien bonito que es. Ahí están todas las artistas y el jefe. Tus artistas con el culo al aire, con las tetas, punto, míralo. Míralo. Y bigotes, uy. Estas películas le gustaban a mi hijo mucho. Santa Cruz y Torremolinos. Pues sí que pasa buen rato dirigiendo esto que los tú estás viendo todos los días. ¡Pues te voy!
Está la señora Sagrario.
Lo ha dicho todo, Miguel, lo ha dicho todo.
¿Verdad?
Absolutamente.
Ha empezado con un Viva Franco maravilloso y bueno, enseñaba además cuando dice estas son las películas que le gustan a mi hijo, tenía en la mano, es muy gracioso ver a la señora Sagrario con Posesión Infernal en una mano y en la otra Carata Muerte en Torremolinos. Que más o menos lo dice como puede, ¿no? Dice como la clochina Torremolinos, pero tiene Carata Muerte en Torremolinos de Pedro Tenburi. Y estas son las películas en las que se basa el fancine, ¿no? Este tipo de cine...
Es que lo ha definido perfectamente, ¿no? Ha dicho culos,
tetas y... sí, sí, luchadores mexicanos.
Y bigotes.
Y bigotes. Y qué bien se lo pasaban los directores que hacían estas películas, ¿no?
De eso se trata.
Sí, sí. Albert y yo, bueno, tuvimos la oportunidad de ver el docu y es, pues eso, como la revista, ¿no? Un poco una bizarrada.
Exactamente. Sí. Lo mejor del documental es que ni siquiera sale Manuel Valencia.
Es verdad. Además, sí, lo dirige
no paran él. De hablar de él, no paran de hacer una especie de eulogía sobre su persona y sobre tal, sobre esto igual, uh-huh. Pero él no llega a aparecer en ningún momento.
Sí, bueno, va un poquito sobre... Cuenta la historia de, supuestamente, la muerte de Manuel Valencia, el asesinato, ¿no?
Y esta pequeña charada, ¿no?
Exactamente. Con su y en el documental se articula en torno a eso, ¿no? Todos los que hablan, pues se supone que... aceptan la muerte de Manolo Valencia y buscan quién ha sido el asesino del mismo, ¿no? Todos son cómplices un poco de todo el cotarro. Y sí, sí que es verdad que, bueno, como decíamos, intervienen personajes de tremenda importancia, más críticos con mucha solera hoy en día. No sé si recuerdo quién Casas, gente de Fotogramas y demás, ¿no? Sí. O sea, críticos muy potentes que...
El de la porno de la Turia.
El de la porno de la Turia, Castos Tópicos y toda la pesca. Que aparte creo que el de la porno de la Turia es el cofundador de la revista, el que no es argentino, que no recuerdo el nombre.
No es argentino.
¿Lucas?
¿Lucas puede ser? Bueno, no lo sé, no lo recuerdo, pero bueno. Creo que es uno de los Paulos. Es uno de los Pau. Pues. Hay muchos Paus. Pero sí, sí, fue uno de los fundadores. Y sí que es verdad, es muy curioso, ¿no? Cómo cuentan el proceso artesanal, ¿no? de los primeros tomos, de los primeros números de la revista, ¿no? Hoy en día pues no podemos imaginar una revista sea digital o sea impresa sin el uso del Photoshop, sin bueno, ciertos programas, ¿no? de edición digital y demás. Y en aquel entonces pues es curioso, ¿no? Como decían que se juntaban todos con unas tijeras y una especie recortar, pegar y hacer una especie de collage de pues eso, de además de otras revistas lógicamente. Y hacían ahí una especie pues eso, un corta y pega y de ahí salían todos esos tomos, ¿no? Yo tengo el placer de tener un par de tomos de 2000 maníacos que los guardo como era un paño, sí que es verdad. Sobre todo uno de los cuales en los que además está Guillermo del Toro, que también sale en el documental. Sale un vídeo, no sé si te acuerdas, Albert.
Me acuerdo perfectamente.
En el que Guillermo del Toro le explica a uno de los redactores de 2000 maníacos lo que es una batidora o algo así, la batidora humana, y al hombre lo que hacen es que le obligan a beberse un tubo de tequila. Un vaso de tubo con tequila, y después Guillermo del Toro está detrás y empieza a agitarle la cabeza, como si no hubiera un mañana, y tiene que aguantar como un minuto, ¿no? Agitando
sí,
la cabeza.
Sin echar la papilla, sí.
Ese es el espíritu del documental y el espíritu de la revista. En este, como os digo, el propio Guillermo del Toro tiene un artículo en el que hablaba de las 10 películas más chingonas del género de... luchadores mexicanos, ¿no? Del Santo, Blue Demon y compañía. No sé si habéis... Seguro que habéis visto o conocéis estas pelis de Santo contra los monstruos, Santo contra Drácula, contra la momia, etc.
He visto todas ellas.
¿Verdad? Pues yo
tenía... Yo las vi todas ayer, además.
Yo he tenido el placer y son maravillosas, son una gozada.
Y vi Super Nacho también.
Super Nacho, ¿no? Super Nacho se inspira muchísimo en esas pelis, ¿no? Además, a Santo pasó como a Bela Lugosi, que lo enterraron con la máscara. No sé si lo sabéis, pero es un dato más... Es un dato más.
Vaya, o sea, puede quitar.
Pues sí, básicamente esta sección la habíamos traído aquí para celebrar que esta revista no haya muerto, sobre todo, que sigan las rotativas, que siga tirando de papel y siga tirando de formato tocable y corpóreo.
No está muerta, está de parranda.
Está de parranda, bueno, seguro, o sea, de hecho seguro que está de parranda. Y bueno, eso, que siga tirando de este formato tan nostálgico en el que nació y en el que, bueno, pues esperamos que no muera, pero que seguirá, yo creo, tirando de por aquí y seguirá contando con bueno, una serie de colaboradores, como hemos dicho, de solera internacional, a pesar de lo chusco y lo triste, bueno, y lo acultural, en teoría, de lo que cuenta, ¿no? Muy y creo bien. Que terminamos con esta canción que es de chusquera también, que es de la peli Reanimator, y es una obra totalmente calcada de Psicosis, pero venía muchísimo, mucho a menos, ¿no? Bueno, es un colofonazo perfecto.
Magnífico.
Pues supervisión musical. De mi
pues solo nos queda desearle larga vida
al rey,
a 2000 maníacos, y esperamos que siga tirando muchos números y nosotros que los disfrutemos.
Eso espero.
Pues seguimos enseguida en Cine el Atalante con las críticas de la semana.
El mejor cine en Cine el Atalante en UPV Radio 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Pues aquí seguimos en Cine el Atalante para hablar de actualidad cinematográfica. Como solemos hacer, traemos dos películas que son como el agua y el aceite.
Total.
Siempre nos pasa que no tiene nada que ver una con la otra, pero vaya. Pues esto habla un poco del eclecticismo, de la heterogenia, de la heterodoxia de este programa, del espíritu de este programa.
Totalmente.
Que es hablar un poco de lo humano, de lo divino, de lo correcto, de lo incorrecto.
Está todo pensado. Sí, está todo pensado.
Puede dar la impresión de improvisación, de falta de preparación, ¿sabes? Como de... ¿Sabes? De qué chusco es todo, ¿no? Pero
no.
Detrás de todo esto, detrás de las, de hecho, tenemos, de las elecciones musicales...
Hay un trabajo.
Tenemos tres reuniones semanales.
¿Qué dices tres? O sea, vamos, es que esto hay que explicarlo. O sea, después del programa, nosotros nos reunimos para hablar ya de los contenidos, no del siguiente, sino del siguiente, del siguiente. Y programamos con un mes y medio de...
La gente se creerá que estamos de coña ahora mismo.
Es verdad.
No, que va.
Es verdad.
No, desde luego, no sé si... Mi voz destila ironía, pero no, mucho menos.
Con una napolitana y un zumito naranja.
Sí, claro.
Es la exactamente.
Sí, además podemos decir que es en el zumo de aquí de la Universidad Politécnica. Si la gente quiere venir a vernos pensar y venir a vernos trabajar, pues se puede venir. Más o menos los martes a las 12 y pico, pues ahí estamos.
En la explanada esa.
Estamos en el agora del poli y estamos pensando. O sea, si la gente quiere venir a vernos pensar...
Pues
está invitada y no podemos compartir.
Se le puede pegar algo también. Algo
sí,
bueno.
Podemos compartir. Oye, pues nos sobran las ideas. Pues oye, queréis ideas, pues tomad.
Será por ideas.
Y traes una amiga para esto, ya de paso.
Bueno,
no hace falta, también. ¿No?
Nah, bueno, nunca está de más. Pues nada, hasta aquí las críticas de la semana.
Muy bien, pues vamos a hablar de Canet.
No, a ver, vamos a hablar de dos películas. Vamos a empezar con
Esto
Paraíso.
Esto lo has hecho para no hablar de Konchalovsky, ¿verdad?
Con Paraíso, la nueva película de Andrei Konchalovsky, de la que primero vamos a escuchar el tráiler para ponernos un poco en situación ahí en el campo de concentración.
Olga Kamenskaya, nacida en Rusia. En 1941 me uní a la resistencia como miembro... de la organización civil y militar.
Sabía que era una prisionera. Tenía algo especial. Era distinta.
¡Entra! ¡No! ¡Vamos!
¡Ni hablar!
¡Entra!
¡Déjame salir!
Levantaríamos un nuevo mundo, un paraíso alemán en la tierra.
¿Piensa torturarme?
¿Eso cree? El corazón me palpitaba. La miré fijamente, pero tardé unos segundos en reconocerla de verdad. Sueñas con el paraíso, pero no hay cielo sin infierno. Y yo he creado este infierno.
No me gustan los alemanes.
No digas eso nunca más. ¡Eh! ¿Me has entendido? ¡Ni se te ocurra repetirlo!
Alemania estaba a punto de caer al vacío. No sabía qué hacer.
Es para mi hija. La enviarías.
Las guerras van y vienen. ¿Qué queda? Nuestro gran legado cultural.
Con él mi vida mejoró de forma extraordinaria. Es asombroso lo rápido que dejas de ser un animal para convertirte en un ser humano, en una mujer.
¡Cierre la puerta, por favor!
Bueno, pues toda la alegría de vivir que teníamos hasta ahora pues se nos ha bajado
al subsuelo.
Se nos ha ido, ¿no? Ahí estaba el tráiler de Paraíso. Como habéis podido comprobar a través de las voces, el título remite a... Miquel se está riendo. Vamos a explicarlo.
No tenéis perdón.
Lo siento.
Después de este tráiler ponemos a reíros. No, estáis
escuchando por debajo de nuestras voces una música así como ochentera.
Sí, pero...
¿Qué dices esto?
¿Por qué?
Para hablar de Paraíso. Pues tiene sentido.
Total.
Y lo que estáis escuchando es el tema principal de Tango y Cash. Uh-huh, esta peli de finales de los 80 con Stallone.
¿Quién dirigió Tango y Cash?
Con Stallone y Kurt Russell. ¿Y quién dirigió Tango y Cash?
Andrei Konchalovsky.
Andrei Konchalovsky. Correcto.
Joder. Sí, sí, sí.
Andrei Konchalovsky dirigió Tango y Cash a finales de los 80 y una peli que tuvo a bien dejarnos música porque...
Con Kurt Russell vestido de mujer subido a la moto.
Porque si no, esto hubiera sido el silencio absoluto.
Yo estaba buscando músicas de Paraíso y no había. Así que, pues oye, Konchalovsky dirigió Tango y Cash, pues tuvo una época que lo llamaron a Hollywood en los 80 y dije, no, ya haz pelis, haz buddy movies. Y dijo, ¿por qué no?
Claro que sí.
Así que, bueno, pues una vez explicado esto... Pues,
Vamos a intentar
hablar de con este fondo
de...
hablar del drama del holocausto y de los nazis, ¿no? Uh-huh. Bueno, como os decía, Paraíso remite a esta idea del paraíso alemán, del que habla uno de los personajes, de esta utopía totalmente desquiciada que tuvieron los nazis desde mediados de los años 30, de crear este mundo en el que solo tenían cabida los arios, ¿no? los blancos, donde no cabía, no tenían espacio nadie más, ¿no? Esto pues tiene su explicación, uno de los personajes lo explica, lo hemos escuchado también un poco en el tráiler. Alemania venía en una situación de crisis económica producida por la derrota en la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, está en una situación económicamente muy complicada, con la gente hundiéndose en la pobreza, los jóvenes sin futuro, cayendo en la delincuencia, la prostitución, etcétera, con los judíos un poco aprovechándose de esa situación para prosperar económicamente, y ese fue un poco el caldo de cultivo que llevó al Partido Nacional Socialista al gobierno, ¿no? Recordemos unas elecciones en las que fueron elegidos democráticamente, ¿no? Entonces, bueno, son estas cosas que la historia nos ha dejado lamentablemente en nuestro bagaje como seres humanos. Y un poco la película, no te rías, Miquel, por favor.
¿Qué coño os pasa
que está muy vosotros? Que está muy importante.
Lo siento, sigue.
¿Qué os pasa?
Sigue con el bagaje, por favor.
Esto es muy importante. Estamos,
ya lo sé.
Estamos hablando de
ay, qué bien, hemos cambiado de música. Ahora ya, perfecto, ahora ya me meto en situación.
De sucesos ignominiosos de la historia.
Ya.
Y un poco Paraíso lo que intenta a través de las historias de tres personajes, un oficial de las SS, que es un aristócrata, un joven aristócrata alemán, del que además siempre se le repite que para los nazis era importante tener a aristócratas en sus filas, ¿no? Para legitimar un poco el movimiento, ¿no? Uh-huh. Luego está un funcionario francés de la... colaboracionista en la época en la que Francia estaba ocupada por los nazis y los propios franceses colaboraban con el régimen nazi. Y luego está esta chica, Olga, que es una miembro de la resistencia rusa, ¿no? Que un poco entronca con los orígenes rusos de Konchalovsky, ¿no? Que es un director ya muy veterano, que llevaba 3 o 4 años sin hacer películas. La última fue precisamente El cartero de las noches blancas, que creo que es del año 2013, 2014. Sí. Y lo interesante que hace Konchalovsky es personalizar el horror del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, en tres personajes, porque eso siempre funciona mejor, ¿no? Para a la hora de identificar, a la hora de comprender. Intenta ofrecer un espectro lo más amplio posible de visiones, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la resistencia, de los colaboracionistas, incluso de los propios oficiales de las SS, ¿no? A todos les da voz. En un montaje que al principio resulta bastante chocante, ¿no? Porque parece que están, ellos hablan como si estuvieran en una especie de sala de interrogatorios. Luego, al final de la película, se desvela que esa sala de interrogatorios pues es algo mucho más místico y mucho más metafórico, que tampoco voy a desvelar. Pero pues precisamente se les da voz para que ellos expliquen sus motivaciones, de manera que no intentemos entender ni mucho menos justificar sus acciones, sobre todo las de los nazis, pero sí por lo menos darle voz y ofrecer un espectro lo más amplio posible de opiniones, ¿no? Eso es lo interesante de esta película, de Paraíso, en la que, pues una vez más, un director veterano intenta pues recordar la historia con el objetivo de, en la medida de lo posible, no repetirla, ¿no? Eso es lo que le da interés a esta película, a Paraíso, ¿no?
Eso es lo que estaba pensando, ¿no? Porque hay tantas y tantas pelis del Holocausto, por si lo que quería saber era si aportaba algo nuevo. Básicamente, yo solo con el hecho, que es lo que has comentado, ¿no? Que no meta buenos y malos, o que no focalice sobre algún punto e intente buscar lágrimas fáciles y cosas así, ya me doy con un canto los dientes.
Sí, ¿no? Un poquito,
da como ganas de ir a verla solo por eso.
Sí, eso va en favor de la película. Huye de pues un poco del morbo fácil y de recurrir a escenas que todos hemos visto, ¿no? Sí. Escenas como muy tremendas,
Schindler,
muy terribles,
vamos,
¿no? Sí. De los campos de concentración. Obviamente hay escenas dentro del campo, pero es una película como muy de cámara, ¿no? De personajes, transcurre la mayoría en interiores. Es a través de las conversaciones, de las interacciones entre ellos, porque al final todos están relacionados, pero sí, yo creo que huye un poco del victimismo fácil, ¿no? Para ofrecer una visión pues lo más amplia posible.
Muy bien. Me alegro, porque para mí personalmente es un género que ya está acabado, ya está retirado, está jubilado. O sea, ya,
sí, pero
que el momento que este hombre hizo, Spielberg hizo la lista de Schindler, como se lo cargó, hizo, ya está la película final, porque desde entonces es como que cualquier cosa que haces como que la vuelves a rebobinar para atrás, vuelves a coger lo mismo.
¿No? Sí, además con esta, el hecho de que esté rodada en blanco y negro también recuerda bastante, ¿no? Pero sí que es verdad que estas películas parece que se han hecho muchas y que se ha vuelto mucho sobre el tema, pero realmente siempre está bien llamar la atención de, oye, que estas cosas han pasado y este horror ha pasado, porque hay veces como que queremos olvidar muy rápido y pasar página. Y luego no hay más que asomarse a las noticias y ver que hay cosas que todavía están por...
La pena es que lo contraproducente contraproducente tampoco, ¿no? Pero el público a lo mejor al que se encomienda con Chalosky es un público que ya sabe y que tiene los testículos pelados de ver películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las nuevas generaciones, que son las que tendrían a lo mejor que recordar o conocer todos esos acontecimientos, no creo que vayan a ver un film de Konchalovsky. Pero, bueno, ojalá.
Ahí está
ojalá
puesto.
Poca gente vaya a ver los films de Konchalovsky, pero es muy interesante, la verdad. Así que, bueno, si queréis, hablaba del agua y el aceite, pues vamos a cambiar totalmente de tercio. Vamos a dejar aquí los campos de concentración y... Aunque bueno...
Vamos con otro apartheid, ¿no? Un poquito.
Vamos con otro,
otro
tema racista que está por ahí, ¿no? Vamos a hablar de Déjame salir, Get Out, Miquel. ¿Ponemos primero el tráiler?
Lo ponemos.
Venga, adelante.
¿Has cogido el cepillo de dientes?
Sí.
¿Tienes el desodorante?
Sí.
¿Has cogido ropa cómoda?
Así es.
¿Qué?
¿Saben que soy negro?
¿Deberían?
Es un dato que igual tendrías.
Papá y mamá, mi novio negro vendrá a pasar con nosotros el fin de semana y no quiero que os sorprendáis, porque es negro, negro.
Nunca te había visto así, tío.
Haciendo un viajecito para conocer a la familia. No te me vuelvas fijo, de esos que llevan el pantalón hasta los sobacos.
¿Entonces vienen ustedes de la ciudad?
Sí, hemos salido el fin de semana.
Su carné de conducir, por favor.
Él no conducía.
No he preguntado quién conducía, solo quiero ver su identificación.
Llámame Dean y abrázame, hombre. ¿Cuánto tiempo lleváis con este asuntillo? Contratamos a Georgina y a Walter para ayudarnos a cuidar de mis padres. Cuando murieron, no podía soportar que se fueran.
¿Fumas delante de mi hija?
Lo voy a dejar.
Ella podría ayudarte.
¿Cómo?
Con hipnosis.
No hace falta.
¿Estás preparado?
No puede ser tan malo.
He estado investigando un poco.
Por lo visto, han desaparecido un montón de negros en ese barrio.
No pasa nada.
¿Cómo es posible que no tengas miedo, tío?
Me alegra ver a otro hermano por aquí.
Chris me estaba diciendo que se sentía mucho más cómodo al estar yo aquí. Sal de aquí.
Perdona, tío.
¡Logan!
¡Sal de aquí!
¡Tío!
¡No!
Rose, tenemos que irnos.
¿Qué pasa?
Rose, las llaves. Coge las llaves.
No sé dónde están.
¡Rose!
Húndete en el suelo.
Espera, espera,
húndete.
Espera.
Desperdiciar
una mente es imperdonable. Es imperdonable.
Cuando hay demasiados blancos me pongo nervioso.
No. No. No, 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 no.
El perdiciar una mente es imperdonable.
Uno del tráiler dice, ¿cuántas cosas?
Sí. Madre mía, esto que es Key & Peele, la película, ¿no? A ver de qué va, contádmelo, que soy el único que no ha visto en esta
¿cuántas
mesa.
Cosas, Miquel?
Pues sí.
¿Por dónde empezamos?
Tú dirás, no sé.
Dale, dale.
Bueno, pues básicamente lo que estábamos comentando, ¿no? Igual es una película que los fans así un poquito del género tenían como muchas ganas de ver. Igual desde el punto de vista de, o desde la perspectiva de género, por lo menos a mí no me... Me dejó un poco frío, porque sí que es verdad que arranca muy bien, ¿no? Que te engancha enseguida. Además, la escena esta que aparece, que hemos oído ahora en el tráiler, la escena de húndete en el suelo y demás, es como... Yo creo que ahí toca cumbre, ¿no? La peli es tremenda, además te como que te mete a ti, ¿no? En esa especie de letargo, ¿no? Y hasta ahí todo bien, ¿no? Pero después ese fan del género que busca un poco contentarse con los cánones propios del género, como que pierde un poquito... todo Loremus, ¿no? Con una especie de, no sé, de Mad Doctor ahí, de unas cositas muy muy bizarras y no sé, que no le aportan nada a lo mejor a la historia. Y sí que es verdad que es eso, que todos como la que la esperamos mucho, yo por lo menos, hay mucha gente que le ha gustado muchísimo, bueno, a Lisa, nuestra compañera, también sí que le encanta, pero no sé, a mí, por ejemplo, me dejó muy frío, sobre todo porque sí que es verdad que empieza muy bien, ¿no? Y que tira para arriba, que tira para arriba, porque llega un momento en el que todo lo que te has creado, toda la expectativa que te has creado, y que en realidad es fácil de discernir, ¿no? Porque la... no voy a hacer spoilers, pero sí que es verdad que lo vas pillando y que lo ves venir, ¿no? Todo lo que pasa lo ves venir y lo entiendes rápido, ¿no? Entonces, claro, lo que te queda es un poco lo visual, ¿no? Te queda la imagen. Dices, bueno, ya, como sé lo que va a pasar, por lo menos cuéntamelo bien, ¿no? O dame carne, ¿no? Dame carnaza. Y te da poca carnaza. Pues dices, bueno, bien, pero... Es lo que hay. Pero bueno, ahora sí que cuéntate un poquito.
No, sí, a mí.
¿Cuál es la tesis también, ¿no? De qué va Déjame salir, porque es tan atractiva, ¿no? Porque sí, trata el tema del racismo, etcétera.
Claro, es que por un lado está lo que tú comentabas de cómo funciona la película a nivel de película de género, de película de terror. Y yo coincido contigo en que ahí a mí también me dejó un poquito frío, ¿no?
Sí.
Hay elecciones en el guión que no terminas de entender demasiado. La película se resuelve de una manera, yo creo que bastante precipitada, ¿no? Para lo que había ido planteando.
Yo creo que hay como mucho fetiche, a lo mejor por parte del guionista o del director. Es decir, como que es como un contenedor de muchos cánones o muchas características del género. Es decir, tiene como todas las escenas que todas las pelis de género suelen tener, ¿no? Tiene la escena del atado viendo la tele, la escena del Mad Doctor. Es decir, tiene como todos los cánones y quiere tenerlos todos, que al final, al no centrarse en uno, se quedan todos como vacíos, se quedan como cojos, ¿no? Nunca llegas a disfrutar ninguno de los tótems o de las características del género.
Sí. Y luego, más allá de cómo funciona la película como film de terror, está toda esa lectura social, política, que
es lo que la hace más interesante.
Claro, es un poco también lo que yo creo que ha funcionado, ¿no? Y lo que hacía que Get Out, que Déjame salir, se esperara con tanta vehemencia, ¿no? El hecho de cómo retratar la opresión, el racismo, ¿no? Dentro de una sociedad como la estadounidense, ¿no? Esta película que se plantea un poco como la versión tenebrosa de Adivina quién viene a cenar esta noche, ¿no?
El
clásico con Spencer Tracy, Catherine Hepburn, ¿no? De la chica que lleva a su novio, que es a Sidney Poitier, ¿no? Si no me equivoco. Lo lleva a cenar a casa de sus padres y
Claro. Sorpresa.
Y sorpresa, ¿no? Es negro, ¿no? Es negro. Esto que es una cosa que parece que pues tenía sentido en los años 60, cuando se hizo aquella película, pues puedes pensar, bueno, ahora son cosas que ya están superadas y tal, pero se ve que no, ¿no? Okay. Lo que me gusta de la película es que es bastante sarcástica y bastante ácida contra no este estrato social americano que es el que podemos pensar siempre como racista, ¿no? Estos rednecks, esta gente de baja extracción cultural, que son racistas. Pues no sé, esta gente que vota a Trump, ¿no? Que son racistas porque pues les dicen sus canales de televisión favoritos, la Fox y tal, que los negros son muy malos, que los moros no sé qué. Sino que lo que se centra es en esta clase media alta liberal americana que en principio va como muy de progre, va muy de aliados, ¿no? De la lucha contra el racismo, pero que esconde también toda esa hipocresía, ¿no? Y que al final pues acaba no ayudando a esa lucha que pretendidamente defienden, ¿no? El propio Chris, el protagonista de la película, dice que se siente incómodo rodeado de blancos, ¿no? Porque son esas situaciones en las que estás rodeado de gente que te está intentando hacer sentir cómodo, ¿no? Y como forzándose mucho a hacerte sentir cómodo, pero realmente lo que te está haciendo es sentirte más incómodo todavía, ¿no? Así que bueno, esa mala leche contra esa clase media alta liberal de izquierdas blanca, ¿no? Que se supone que son aliados de los negros, pues también me gusta bastante, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Pero sí, la película tiene sus cosas buenas, tiene sus aciertos, pero también tiene sus fallos, ¿no? A mí sí que es verdad que me dejó un poco frío. Sobre todo cuando uno ve y ve al propio Jordan Peele, que es este director que es su primera película, de hecho, pero que él es famoso por hacer sketches. Él es un cómico.
Sí, él es uno de esos de la pareja Keanu Peele.
Keanu Peele, que hicieron la película esta de Keanu, que está también muy graciosa, ¿no? Sketches en MadTV, creo que es. Y él es verdad que dice que siempre había querido hacer una peli de terror, que ve similitudes entre el terror y la comedia, ¿no? A nivel de tienes que encontrar bien el tempo de la película, sí. Tienes que dosificar bien lo que se ve, lo que no se ve. Y yo creo que ha querido juntar demasiadas cosas y no es que no le haya salido bien, porque la película es una buena película, que se disfruta. Pero también cuando uno ve en entrevistas que tenía pensados finales alternativos, que eran mucho más descorazonadores que el final de la película, que no vamos a decir, pero uno lo escucha, incluso está montado y hay imágenes de esos finales una alternativos pena. Que seguramente estarán en la versión
en DVD,
en Blu-ray, escenas eliminadas y tal, finales alternativos, que yo creo que le pegaban mucho más a lo que es el tono de la película, ¿no? Pero parece ser que cuando él tenía pensado estos finales, pues pasó todo esto de estas situaciones en Estados Unidos, de la policía que mataba a jóvenes negros. Entonces, a él le parecía como que tenía que darle un halo de esperanza al final de la película, ¿no? Para no ahondar en toda esta espiral de racismo, de odio y de violencia. Entonces, él quería darle un final, pues eso, más esperanzador a la película. Pero yo creo que cuando ves el resultado final y ves cómo acaba Déjame salir, te quedas un poquito con...
Sí. Sí, sí, sí.
Esperas
sí,
ahí un poco más de...
Yo he visto el tráiler y me espero, sinceramente, una película un poco vacía. No sé si tengo razón o no.
No es vacía. De hecho, el tráiler, lo único bueno que tiene el tráiler, porque te lo spoilea prácticamente toda la peli, es que aparenta ser una peli vacía y de género. Y por eso a lo mejor a mí me chocó, porque yo esperaba ver algo como más liviano y de repente hay una especie de sobrecarga que me turbaba, ¿no? Como no me lo esperaba. Me parece muy bien la historia, lo fantástico de la historia, ¿no? Es decir, porque además hay situaciones que, como tú dices, rozan incluso la comedia, lo cual la hace como más interesante. La escena del jardinero corriendo hacia él en modo autómata, modo Matrix, es como muy Forrest Gump, es como muy graciosa, ¿no? Y hay ciertas actitudes también llevadas a la comedia, al paroxismo, que también son... son muy curiosas de ver, ¿no? Pero
está el personaje este de Rod, que es el amigo de Chris, que es como el personaje, digamos, cómico, ¿no?
Exactamente.
Sí, su manera de hablar, pero que tampoco tiene...
No. Bueno, es decir, se deja ver, ¿no? Es que es eso, se deja ver, tiene su carga metafórica que los amantes del género la requieren en este tipo de pelis, pero es eso, que si esperas ver bueno, pues una peli de género en sí misma, pues no cumple esos cánones, lo cual a veces no es ni bueno ni malo, pero simplemente igual yo me esperaba eso y por eso no me gustó. Mm.
Quizá tenga más mérito como lectura social,
totalmente,
¿no?, que como película de género, lo cual pues
claro,
lo que
no,
dices, no tiene por qué,
no
ser
tiene
malo.
Por qué ser malo, pero es lo que hay.
Pero ahí se queda. De todas maneras, la recomendamos. Una película
sí,
de
totalmente.
La que todo el mundo habla, por cierto, y la mayoría bastante bien. Yo os recomiendo que la veáis y que luego reflexionéis sobre ella. Tiene muchas cositas ahí para sacarle jugo. Y pues con sus...
Es uno de los Blair Witch Projects del año, en el sentido de que yo creo que Sony lo hizo con Cloverfield Lane, el Cloverfield 10, que estuvo como 3 meses bombardeando Facebook y demás, ¿no?
Totalmente.
Pues básicamente es lo mismo. Y yo creo que ha creado tanta expectativa, porque día tras día lo veías en el muro de Facebook, la típica tráiler de Déjame salir, que al final pues igual te llevas un poquito un chasco, ¿no?
Pero... Yo creía que era una secuela de Cloverfield. Pues.
¿Ves? Es que...
Yo me pasé 3 veces viendo el banner y digo que no quiero ver eso, que no quiero ver otra de Cloverfield.
Sí, qué buena peli Cloverfield y la de Cloverfield Lane y qué malos últimos 10 minutos.
Es que, no sé, igual es viene con Sony, ¿no?
Viene con Sony.
No sé. Sí, es posible.
Qué rabia me dieron porque la peli funcionaba muy
muchísimo,
bien.
Muchísimo, muy chula.
Al final la caga.
Bueno, cosa de
pero
la...
bueno,
cosa
nos de solidarizamos la... con la gente que va bien y la caga al final. Porque
exactamente.
Es un poco la historia de nuestra vida, ¿no?
Efectivamente.
Totalmente.
Pues nada, vamos a dejar las críticas de la semana y vamos a ponernos ya el traje de etiqueta y nos vamos a la alfombra roja de Cannes.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
Aquí seguimos en Cine en Atalante. ¿A quién le toca justificar la
música? Yo sabía que ha sido el supervisor musical de esta edición entera. Y...
¿Qué estamos escuchando?
Básicamente es
¿has puesto Cannes en YouTube? Y...
No, esto no tiene sentido. Es una de las canciones de la banda sonora de Okja, que es la peli que ha traído tanta cola en el festival.
Perfecto.
De Mamas and the Papas.
Mamas
qué bien
and
traído.
Papas.
Bueno, lo que comentábamos antes de la preparación exhaustiva del programa, Alberto está aquí con una montaña de papeles.
De papeles, sí,
absolutamente.
Sí,
con una montaña de papeles que ha imprimido aquí en el estudio de UPV Radio.
Ajá.
Agradecemos la impresora.
Agradecemos el trabajo de la impresora, ¿no?
Muy bien. De la impresora.
Bueno, antes de empezar a hablar de Cannes, quería daros una noticia que me vino anoche.
A
y
ver.
Es el hecho de que Zack Snyder abandona la película de Justice League, La Liga de la Justicia.
Ay, no me digas.
Abandona por culpa de una desgracia familiar, que la comunica ahora, pero que en realidad fue hace unos meses. Se murió su hija el 20 de marzo. No se murió, se suicidó su hija de 20 años.
Tela.
Y llegado a este punto ha dicho que ya no puede más, ya no quiere más. Tiene que cuidar de su familia y tal, y que deja esto. Ya han contratado a... La película, por lo visto, está casi toda grabada ya. Y todavía tiene la misma fecha de salida, en noviembre, a principios de noviembre. Y han traído, a que no sabéis a quién han traído para reparar la película, ponerle celo y acabarla, y pulirla y todo.
Sorpréndeme.
Joss Whedon.
Oh, Joss Whedon, amigo.
Vaya sí, tela.
Traído Joss Whedon, que dijo, bueno, tú hiciste la otra, ¿no? Dice, pues,
yo creo que...
Para acá, que
Joss Whedon,
me vas a hacer un Buffy que no veas.
Después de hacer Los Vengadores, ¿se ha ido a DC? ¿Eso se puede?
Que se puede, hombre, si te pagan, tú puedes hacer lo que te dé la gana.
No sé si hay cláusulas de exclusividad o algo, ¿no?
Va a ir a talonaje y va a decir, a ver, esta película me subís el tono.
Ahí
está. Esto está muy oscuro, ponérmelo clarito.
Tono pastel.
Aquí tenéis que pegaros entre vosotros, aquí tenemos que hacer un mapa mental en la pizarra, tú con tú. Ya cuando os habéis pegado entre todos, ya mandáis un montón de zombies y les pegamos con todos. Es básicamente lo que va a hacer, pero
sí,
bueno.
Sí. Yo pensaba que no era tan fácil ir de Marvel a DC, sería como cuando Figo fichó por el Madrid.
No sé si son tan cerrados.
Bien, vamos a hablar
bueno,
de Cannes. Como sabéis, está
pongámonos
en marcha
el sombrero de Ascot.
El sombrero de... Vale. Lo único que no tengo en esta montaña de folios es la programación y las fechas de Cannes, pero no recuerdo mal, cierra el 28, llevamos ya unos cuantos días.
No vamos a ir, o sea que no.
¿No, vamos, no vais a ir? Joder.
No tenía pensado.
Voy a tener que ir yo solo.
Sí, a Niza sí que voy a ir, pero a Cannes no me viene de paso.
Perfectamente. Pues nada, como decíamos, no recuerdo mal, cierra el 28, y digamos que lo más significativo de esta edición es el hecho de que Pedro Almodóvar es el presidente del jurado, junto a Jessica Chastain, Will Smith, que ya me preguntará a alguien qué coño hace Will Smith presidiendo en ningún jurado, en ninguna parte.
Pues tendrá su criterio.
A los de Filadelfia comía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Bien, y el director Park Chan-wook.
Muy bien.
Perfectamente.
Es como un chiste, ¿no? Lo jurado.
Sí, es como lo de un inglés, un francés y un español.
Sí, ahí va un inglés, un francés y un bien.
Realmente es gente que nos gusta aisladamente.
Sí, pero en conjunto igual nos gusta más, yo creo. ¿No iríais a una cena con toda esta gente?
Por supuesto.
Sí. ¿De cañas o algo?
Por supuesto.
Yo sí.
Igual. Yo dejaría a Will Smith discutiendo con Park Chan-wook y Pedro Almodóvar y me llevaría a Jessica Chastain. Y...
Yo me imagino a Will Smith como a las 3 de la mañana ya con la corbata anudada en la frente. Y...
En modo cuñado, sí. En boda, sí.
Bien,
es un poco cuñado, en realidad.
Lo que lleva pegando vueltas por los internets, los americanos, en la puya cada noticia que hacen de Cannes, no, el último párrafo es para recordar este hecho, ¿no? Uh-huh. Es el hecho de que durante la primera conferencia de prensa, ¿no?, de presentación del festival donde estaban todos los jurados, teníamos alineado a Pedro Almodóvar al centro como presidente del jurado y al resto del jurado alrededor. Y lo que hizo, pues, hacer unas declaraciones acerca de las películas que ha mandado Netflix este año a Cannes y la nueva norma que va a tener el año que viene el festival de no incluir ninguna película que no se vaya a estrenar en salas francesas, ¿no? Uh-huh. Que es precisamente lo que Netflix pues estaba haciendo, está mandando, produciendo sus películas, metiéndolas en su plataforma y no estrenándolas en ninguna sala. Y esto a los franceses, que son mucho más, cuidan mucho más y mejor, o sea, de diferente manera que en España.
Sí, sí.
Lo que viene siendo su cine, su cultura, su producción, su exhibición, pues no les ha hecho ni puñetera gracia. Entonces hoy le he dicho, bueno, pues para mí la solución es simple. Las nuevas plataformas deben asumir y aceptar que las reglas de juego ya existentes, lo que implica respetar las actuales ventanas de los distintos formatos de exhibición, así como las obligaciones de inversión que actualmente rigen en Europa. Ya sabéis que si viene Netflix, pues esto viene siendo todo capital americano, en producción americana, todo se queda allí y luego vienes aquí y lo enseñas, ¿no? Y eso no le ha hecho ninguna puñetera gracia. Dijo durante la conferencia de prensa que sería una enorme paradoja que una película ganadora de esta edición, por ejemplo, no se estrenara en una sala francesa. Claro. Entonces eso no sería admisible.
Aunque ya se encargarán ellos de que no gane una peli que no se vaya a estrenar.
Por supuesto.
También es un poco hipócrita.
Es, ¿no?, un poco hipócrita, sí. Luego hablaremos, si queréis, de eso. Las dos películas que se estrenan en Netflix, que se lleva, también hablaremos un poquito, pues son Olla, de Bong Joon-ho. ¿Ves por qué no pronuncio estos nombres?
Bong Joon-ho. De los Joon-ho de toda la vida.
Exactamente. Claro. Y de Meyer of Beats Stories, de Noah Baumbach.
Hombre, esto, Noah.
Esto suena
suena
a Brooklyn neoyorquino que no veas, Tela Marinera.
Esto suena a gafa de pasta, pero vamos.
Los cuatro costados.
Ahora os contaré. Lo que pasa es, lo que no sé si sabéis vosotros, es que Will Smith tiene este año una película que va a estrenar en otoño con Netflix. Entonces, claro, en cuanto yo esto dejó pasar un poquito el agua y cuando pudo, digo, pues yo también voy a meter aquí, ¿no? Dijo, pues... Mi familia, pues me parece muy bien Netflix porque yo me lo pongo en casa y eso no hace que mis hijos vayan menos al cine, tal y cual. Entonces el hombre soltó ahí también su propio discurso a favor de Netflix. Este se vio el agua al cuello viéndose en una rueda de prensa en Cannes y que le iba a hacerse bonito para hacerse la foto.
Claro.
Y de repente pues como que estaba quedando mal con su propia distribuidora, ¿no? Y tuvo que defenderlo y tal y cual salía a la palestra a decir que una cosa no quitaba al otro, ¿no? Lo valiente no quitaba lo cortés. Bueno, entre otras cosas que han pasado, no, la verdad es que no están pasando... Está siendo una de estas ediciones que más que nada pues viene
Sosita,
siendo,
¿no?
Sosita, la alfombra roja, que Rihanna ha ido,
sí,
ha hecho
Rihanna
una foto
ido,
y que sigue allí, la noticia la he leído.
¿Sigue allí?
Rihanna sigue allí, y digo, perfecto,
no, está bien,
¿no? De puta madre, muchas gracias.
Gracias por la noticia.
Exactamente.
Muy bien.
Tal vez algo más destacable sería que durante una de las sesiones tuvo que desalojar la sala por amenaza de bomba. Estaban a punto de empezar la proyección de la nueva película de... Michel Hazanavicius.
Hombre,
el director de Godard, exactamente, la película de Godard, que ya es la tercera película que manda Cannes, con The Artist en 2011 y The Search en 2014. Y es la película de Godard, Redutable. de Godard, ¿no? O sea,
sobre Godard, sí.
¿No? Y digamos que encontraron una mochila bomba, una mochila, y tuvieron pues un aviso de bomba, ¿no? Y desalojaron la sala entera y la película pues tardó como unos 20 minutos en volver a...
Pero no había bomba.
No pasó nada.
No había bomba, había, ¿no?
Había bocatas de chorizo.
Había bocatas de chorizo y poco más. Lo que sí que es cierto...
Los críticos es que se llevan los bocatas.
Sí. Lo que sí que es cierto es que hay un aparato de seguridad brutal en Cannes este año por aquello de los atentados de Niza del año pasado, sí. Y por lo visto hay un fardo de policía en todas partes, bien cargados hasta arriba y salen hasta en las fotos y tal. Y bueno, aquí tengo una noticia que me cuenta todo el dispositivo de seguridad, que me importa así como bastante poco, pero digamos que se echaron todos ahí encima en un momento que hicieron ¡bomba! ¡Bomba! Y, ¿sabes? Pasó eso, desalojaron la sala. No ha sido como Manchester ayer, que no sé si lo sabéis, sí, lo voy a decir a la audiencia, que durante un concierto de Ariana Grande explotó una bomba en las afueras del Manchester Arena y han muerto 22 personas y hay unas 50 más heridas.
50 heridas,
¿no?
Sí.
Totalmente. Bueno, está siendo esto un poco oscuro todo el programa.
Oscuro, pero a la vez actual, o sea, la rabiosa actualidad.
Totalmente.
La rabiosa actualidad. Bueno, pues la película se llama Redutable, que lo he dicho antes. Y trata, como decíamos, sobre el director de la nueva ola...
Jean-Luc Godard,
que luego se fue por ahí, sobre todo su matrimonio, con su relación con la actriz de 19 años, Wiasemski.
Menos mal, porque hablan de su obra cinematográfica y me muero.
Totalmente.
Quiero carnaza de Godard, ¿no?
Es una de estas películas de te voy a contar el behind the scenes, ¿no? Totalmente. De su relación tal y cual, digo, como...
Lo agradezco.
Luego se le va un poco la pinza y se va por el territorio maoísta y no sé qué. De eso va la película, si queréis verla. Y por lo visto tiene besos y tiene de todo, y tiene un gafapastismo.
Tiene besos.
Tiene todo lo que queráis.
Qué raro, ¿no?
¿Cómo no va a tener eso?
Absolutamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos al Papa. A Wim Wenders diciendo que está a punto de estrenar, está grabado, está todo preparado. Ha dicho, ha ido al festival y ha dicho que estoy preparando una película sobre el Papa Francisco, que se va a llamar Pope Francis, a Man of His World.
Qué guay.
Os ha encantado.
Qué guay.
Dice eso, que ya no tiene fecha de estreno, pero que ya está rodada y que está montada. Uh-huh. Y que cuenta con el apoyo del señor Eduardo Vigano, que es el prefecto de la Secretaría de Comunicación de la Santa Sede.
Perfecto.
Que por lo visto es una especie de señor... Sí, mi casa está despojando, digo. No, pero...
de chiste horrible de Héctor.
Perfectamente. Pues digamos que este señor...
Así, se me caen de la mano.
Este señor sería un poco como el responsable de imagen del Papa, claro, y de la comunicación, ¿no? Y que por lo visto es el responsable de todas las apariciones que ha hecho el Papa desde que es Papa. Y que además es como, pues también es como una especie como de director de cine o director de realización de televisión, que decía exactamente cómo tenía que ser la transmisión televisiva del Papa en 2013 y en todas las cosas.
El manager.
Sí, no, pero es el manager no de dónde vas, sino de cómo vas a salir, ¿no?
De todo.
Absolutamente, eso es...
Y pues es que el que le pone las sortijas en bicarbonato para quitarle el óxido.
Ahí está, totalmente. Dice que
el anillo del pescador.
Cada vez que el Papa tiene que salir en la tele, tienen que hablar con el señor Eduardo Vigano para decirle exactamente qué color es la sotana que tiene que llevar.
Madre mía, Vigano.
Muy interesante. Pero bueno, Wim Wenders tiene esto y ha declarado que el Papa Francisco es un ejemplo vivo de un hombre que cumple con lo que dice y que hace este filme para que se pueda comprobar su compasión y su profundo humanismo. Uh-huh. ¿De acuerdo? Si lo dijera a otra persona, pues nos estaríamos meando de la risa. Pero
algo sorprendente en un papa, por otro lado. Uf.
Totalmente, absolutamente. Claro. Eso. Pero bueno, como lo dice Wim Wenders, ¿no? Pues yo creo que... Yo iría a verlo, es una cosa que me pica muchísimo.
Hay que hacer una película para demostrar el humanismo de,
absolutamente,
del papa, del pop. ¿No?
Muy bien. Ha dicho que no es una biografía de este señor. No nos va a contar su vida entera.
Bueno, que nos gustan los biopics.
Qué pena, oye, pues sí, a mí me encantan. Ya vi de John Pope ese, que me la recomendaste, Albert.
¿De John Pope?
Sí.
¿Qué te está gustando de John Pope?
Pues a mí me sulibella, pero bueno, es que a mí todas estas cosas así rancias de papas y compañía me dan un poco la vida.
Entonces, el capítulo sexto ya, y esto va para arriba.
Va, hombre.
Va absolutamente para arriba.
Para abajo no puedo ir, eso también te lo digo.
Sí.
Yo quiero verlo, por favor.
Para los que no sepan de qué va esto, creo que lo dijimos en otro programa, ¿no? Pero es la serie de HBO de Paolo Sorrentino.
Exactamente.
Protagonizada por dime el nombre.
Jude Law,
sí, señor. Mm-hmm. Sí, señor, que está envejeciendo muy bien. Ya supongo que deberíamos hablar un poquito sobre las plataformas digitales, ¿no? Porque yo veo aquí un poco de... Entiendo lo que dice Netflix y también entiendo lo que dice el festival, ¿no? Y lo que dice Almodóvar.
Claro.
A ver, yo creo que Almodóvar lo que quiere evitar es un poco de imperialismo cultural, que es justamente lo que Francia intenta evitar a capa y espada, ¿no? Y es el hecho de que venga una plataforma digital y diga, pues hay una serie de trabajos, una serie de gente que está trabajando en estos países y una serie de plataformas de distribución que se alimenta de la industria, se retroalimenta de la industria cinematográfica, que si tú llegas ahora y me pones una película en Cannes, nos utilizas a nosotros como plataforma de promoción, porque otra cosa no va a Netflix, va a Netflix a ponerse medallitas, y a decir, no somos culturetas, no somos gente del negocio de la pasta, ¿no? Y si tú vienes a nuestro país, en nuestro festival, te pones una medallita y luego te vas a otra parte y no dejas el dinero, pues como que eso no puede estar bien, ¿no? Y Netflix dice, bueno, pero vamos a ver, yo estoy produciendo una película y tengo otra vía de distribución que es más moderna que la tuya y que seguramente va a matar a la tuya, y que Spielberg ya lo dijo en su momento, seguramente el cine se va a quedar en una cosa como extraordinaria, como al principio de los orígenes, que tú ibas y ponías un níquel, ¿no? Y veías una cosa que no veías todos los días. Spielberg dice que vas a ir al cine, vas a pagar 20 pavos a partir de ahora y que va a ser como el IMAX y que el resto de películas la vas a ver en tu casa. No sé qué opináis vosotros.
Ay, pues que me da mucha pena. Me ha dado mucho bajo.
Sí, es un poco así. Yo creo que es la eterna discusión entre el presente y el futuro, ¿no? Y todas estas posturas que no quieren ver o que se niegan a asumir que todas estas plataformas ya están completamente instaladas, ya no es ni siquiera el futuro, es el presente.
Claro.
Y un poco aferrarse a ese modelo de distribución y de exhibición que es el que lleva imperante desde hace 80 años, que es lo de que una peli se produce y se estrena primero en salas y luego va a formato doméstico, pues eso hay que asumir que ya no es así.
No, hay que se va muriendo poquito a poquito.
Y luchar contra eso es absurdo. Y luego además está...
Es una huida hacia adelante. Es que es
claro,
como...
y luego además esta hipocresía o este doble juego, ¿no? De que hay gente que... pues como Will Smith, ¿no? Que por un lado tiene que criticarlo, pero por otro lado, si viene Netflix y le dice, oye, te produjo una película en la que sales tú y vas a cobrar tanto,
vale, pues sí.
Claro, ellos tampoco es su trabajo, no se pueden negar a cierto tipo de ofertas. Y al final hay que asumir que son cosas que están aquí. Y que es, yo creo que va a ser el modelo, no solo Netflix, sino HBO y todas estas cadenas y marcas, Amazon también, que se están sumando a la plataforma de video on demand, ¿no? Para que la gente en su propia casa elija la programación, ¿no? Tranquilamente.
A mí me resuena bien en el caso francés, ¿no? Porque los franceses hacen una cosa que no hacemos en España. Si fuera San Sebastián y se lo hubiera dicho, yo que sé, Alex de la Iglesia o algo parecido, que además Alex de la Iglesia tuvo un tiempo, ¿no? Digamos entre 2005 y 2010 o 2002 y 2010.
Era el azote.
Era el azote, realmente. Se subió, digamos, y cogió el rol de defender la industria española. Y él además, yo creo que se traicionó, no se traicionó a sí mismo, sino que además sintió que la industria luego lo traicionó a él, porque luego tuvo que volver un poco, se está dando cuenta que se pasó un tiempo descomprendiendo las nuevos modelos de distribución y atacando a la gente que va a ver sus películas, ¿no? Pero claro, tú ves en España y ves las subvenciones y tal y cual, y tú en España pues ves que hay un fardo de películas que han recibido solución y que no se han estrenado en la sala.
No,
entonces
claro.
Tú vienes aquí a decirle a Netflix que no puede hacer esto tal y cual no sé qué, y luego ves la lista de subvenciones de esta película, no la he visto en mi vida, esto no sé lo que es.
Y Netflix al final es industria española también, hay producciones serie, españolas que y series que se están estrenando
directamente
en
Netflix,
¿no? Las chicas del cable es la primera, pero vendrán muchas más seguro,
que es Velvet por lo que me han dicho. No es broma,
tiene,
o sea,
pinta
que
tiene toda la
ha hecho la productora de Velvet y los críticos del país todo la han visto y han dicho, esto es Velvet, no si quieres verlo, si no quieres no verlo, pero si habéis visto Velvet, esto es Velvet.
Pero que no solo serán series, serán largometrajes, serán cortos y será, en el fondo, industria, ¿no? Se trata simplemente de cambiar el sistema de exhibición.
Totalmente. De todas maneras, a mí no me parece extremadamente mal, tal como lo plantea Francia. Oye, Netflix puede hacer lo que ha hecho toda la vida, lo que hacen en los Oscars, que es, oye, yo esto no la película en una sala o en 10 salas y así ya puede entrar en el festival. Ya. Nos dice el sanitario que nos está acabando el tiempo, ¿no? Muy bien, pues yo os he traído... Como
Métenos el corte.
Como esto era originalmente la sección de noticias, y os he traído una noticia, para acabar, a mí se me ha ocurrido hoy que podía enseñaros cómo Trump estaba... ¿De dónde ha sacado Trump, después del corte os diré, de dónde ha sacado Trump su inspiración para el último discurso que ha lanzado este fin de semana, ¿no?
Ajá.
Vamos con él.
We take our next steps into the world.
You must go forth into the world.
It is with passion.
Passion.
Courage of conviction.
Courage in your convictions.
And most importantly.
Most importantly.
Have faith in yourself.
Be true to yourself.
We did it!
I did it.
Perfecto. Perfecto, pues este es Jimmy Fallon.
¿Es el de verdad?
Es, hombre, por supuesto que es verdad. Esto es un corte de Jimmy Fallon meándose de la risa de esta originalidad tan flamante que tienen los guionistas, digamos, la gente que le escribe los discursos a Trump, que por eso se les han acabado las tonterías ya. ¿Sabéis qué película han acabado copiando?
No.
No sabéis quién está
chicas
hablando.
Chicas malas,
¿no?
O algo así, tiene pinta de...
Esa era Reese Witherspoon en
Una rubia muy legal.
Una rubia muy legal, señores. Ha copiado el discurso del final de la película.
Qué maravilla. Me encanta. Qué maravilla.
Sí, señor. Eso es lo que ha dicho Trump este fin de semana.
Qué bonito.
Ay, pues lo dejamos en todo lo alto.
En todo lo alto.
¿Qué música tenemos de despedida?
Pues tenemos Need You Tonight de
Inxs.
A propósito de
Michael Hutchence.
A propósito del capítulo.
Se suicidó haciendo un Carradine.
¿En serio?
Sí.
Hostia, no lo sabía. Es una película, pues. Es un temazo. A propósito, como digo, del capítulo de San Juniper de Black Mirror, hablando de HBO y demás.
Perfecto.
Muy bien, pues dejamos aquí el programa. Os recuerdo que sigue o que va a estar en marcha el concurso con Arago Cinema. Pasad por nuestro Facebook, Twitter e Instagram y compartid la publicación. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Hasta pronto. Yesterday, you can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay. Yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Let you know.